Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
No ha sido fácil la temporada, aunque los de fuera tengan la idea de que lo hemos tenido en nuestras manos durante mucho tiempo, en las últimas dos carreras especialmente. Creo que ha sido una temporada muy difícil para mí también personalmente, el que me abucheen, a pesar de no haber hecho nada incorrecto, pero superar eso y hacer lo correcto en la pista, con esa aceptación que todos buscamos como pilotos de carreras, es algo que me hace sentir muy orgulloso. Estoy superado, no sé qué decir. Es uno de los mejores días de mi vida.
Cuarta vez consecutiva que se proclama campeón del mundo y el más joven en hacerlo. Solo tiene por delante a dos auténticos cracks, Juan Manuel Fangio y Michael Schumacher. Su dominio este año ha sido abrumador y para certificarlo, Sebastián Vettel ha ganado hoy el Gran Premio de la India con Rosberg y Grosjean en el podio. Fernando Alonso ha sido un décimo. Nueva Delhi, hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Los números de Seb, de Sebastián Vettel y su Red Bull son una barbaridad.
Sí, no hay ninguna discusión a lo que están haciendo, ¿no? Creo que, hoy lo decía, ¿no? Creo que a lo mejor podría ser, ya veremos luego, pero estamos ante un equipo impresionante, un piloto impresionante también, y no sé, me quedo un poco con lo que decía en el podio de los abucheos. Creo que ha sido una celebración en la que Sebastián Vettel ha intentado en todo momento, él tenía una gran preocupación con que lo hubieran podido abuchear el día que ganaba el Mundial. Hay que reconocer que los abucheos, vamos, hay que condenarlos siempre, evidentemente, y estaba preocupado, y bueno, ayer lo conté, lo contaba, ¿no?, que bueno, el propio equipo le ha dicho que dejara de levantar el dedo, el famoso símbolo de Sebastián Vettel. Según lo que les han contado o las encuestas que ellos tenían, al aficionado, había muchos aficionados en el mundo que lo veían como un gesto de prepotencia, y ha tenido que cambiarlo, y lo ha cambiado por un perfil mucho más suave, por levantar el pulgar, por saludar al público, por hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y hoy en la celebración ha querido, ante todo, tener los aplausos de la gente. Se ha saltado una norma que lleva el coche en parque al parque cerrado, y se ha dedicado a hacer donuts delante de la grada, con lo cual la grada evidentemente, bueno, pues se ha venido abajo, y al final ha tenido la fiesta plácida que tenía, una fiesta plácida además en la que ha estado en el podio, digamos, solo, que era también lo que a él más le ha podido gustar. No ha tenido ni a Mark Webber, que tuvo una avería del alternador, que no hubiera estado, o no hubiera sido más agradable, Webber, que con el que se lleva francamente mal, hubiera estado a su lado, ni a su archienemigo, a Fernando Alonso, que también tuvo esos problemas al principio de la carrera. Pero sí que es cierto que en Red Bull, que están atentos a todo, también han cambiado un poco ese gesto de Sebastián Vettel, de levantar el dedo, que efectivamente es una seña de identidad, pero que parece que no era ya un poquito impopular. Pues sí, pues se ha dado un baño, y bueno, de piloto pues no hay nada que decir. Es un soberbio piloto, insisto, para mí no es el mejor de la Fórmula 1, pero es uno de los tres grandes cracks, y bueno, pues que sea el 2 o el 3 no le quita ningún mérito. Me parece que lo ha hecho muy bien y que es un justo campeón, no se puede decir absolutamente nada.
Así lo ha reconocido Fernando también, que ha tenido una carrera horrible desde la primera curva.
Sí, lo de Alonso ha sido tener problemas en todo momento. Es un toque realmente, bueno, pues que es un incidente de carrera, sale de una curva, se le va el coche, pero es que cuando está intentando controlar, Webber, que está intentando meter a un Lotus, se mete hacia adentro y se toca, ¿no? Y bueno, pues estaba, de verdad que he visto un Alonso pues afectado y preocupado, porque ha sido el día en el que ha perdido su sueño, que era el sueño de ser campeón, aunque sabía que iba a pasar, era el día concreto en el que ha pasado, y esto es lo que decía nada más acabar la carrera.
Sí, nos tocamos con Mar en la primera curva y bueno, pues luego ya a partir de ahí te pones último y con una parada más que os tenéis que hacer una extra. No ayudaba, pero bueno, era lo que seguramente tocaba hoy, ¿no? Sufrir y bueno, hay que pensar en la siguiente. Es deporte, ¿no? Seguramente solamente uno puede ganar y normalmente es el que mejor lo hace. Los últimos 4 años los ha hecho mejor Sebastián y Red Bull que nosotros, y el año que viene salimos todos de cero. Intentaremos ponerle las cosas más difíciles, por lo menos de estar en la lucha. Luego ganarlo o no ganarlo, esto es deporte, puede pasar muchas cosas y depende de muchos factores, ¿no? Pero que vamos a estar en la lucha, yo creo que el aficionado tiene que estar tranquilo, que ahí estaremos.
Le has preguntado a Domenicali por el rifirrafe dialéctico, ¿no? De Fernando y el suyo mismo, ¿no?
Y se me ha enfadado.
Vaya.
Se me ha enfadado Stefano Domenicali. Bueno, pues ya sabes que llegamos a este Gran Premio con ese comunicado de Ferrari en el que decía Domenicali que le había dado un toque a Fernando Alonso, que llegó el momento del pasado verano en el que tuvo que decirle que no se pasara de la raya. Bueno, pues la pregunta que le he hecho a Domenicali es muy clara. ¿Está todo bien con Fernando Alonso? Respuesta.
¿Por qué me pregunta cómo están las cosas con Fernando? Para mí están muy bien. Tal vez quieres ver sombras y puede que porque ahora es de noche, pero creo que es el momento de parar estas cosas sobre si hay algo malo con Fernando, porque honestamente yo no veo nada. Este es mi punto de vista y seguro que también el de Fernando.
Vale, pues cerramos filas y a correr, y aquí no pasa nada. Ya veremos la próxima temporada, porque ha habido un incidente de Kimi Raikkonen con su ingeniero de pista, ¿no? Cuando han dicho, tienes que dejar pasar a Grosjean, que viene más rápido que tú, y ha dicho sí. Que pase por encima, si quiere, ¿no?
Claro, bueno, lo de Domenicali, por cierto, está claro que si alguien responde así, es que
sí,
las cosas
es verdad.
Están tensitas, ¿eh? O sea, pero esperemos que efectivamente estén cerrando filas, como ha dicho el propio Stefano, y que las cosas se arreglen absolutamente del todo. Y lo de Raikkonen, sí. Raikkonen, un poco para que tomen nota en Ferrari, ¿cómo es Raikkonen? Venía Grosjean, Raikkonen tenía problema de neumático, venía Grosjean a toda velocidad, ha intentado adelantarle a Grosjean y le ha sacado la pista, y ya no era solo su ingeniero, el jefe de ingeniería del equipo, pues ha cogido a Alain Permain y ya a gritos le ha dicho, Kimi, apártate de ahí, le ha dicho así. Y con varios tipos de palabrotas, no sé si se pueden decir, pero bueno, varios tipos de barbaridades, Kimi ha respondido a gritos, ¿qué narices me estás diciendo? Digo narices por eufemismo.
Sí.
Y ¿qué narices me estás diciendo? No he podido apartarme, me quitaré cuando pueda, aún no he podido quitarme, pero me quitaré cuando pueda, a gritos. Kimi se ha ido del circuito sin hablarse con nadie, con un rebote de narices, y es que hay que recordar una cosa, Kimi es un carácter, primero es un campeón del mundo, pero tiene un carácter bastante fuerte, y desde luego las órdenes de equipo las va a digerir peor, si llega el momento de darlas, las digiere peor que lo ha hecho Felipe Massa, y desde luego sí, la bronca ha sido gorda, y también es cierto que la relación de Kimi, después de marcharse de Lotus, con el equipo está ahora mismo bastante, bastante mal.
Abu Dhabi y Brasil serán los dos grandes premios que pondrán el punto final a este campeonato del mundo, que ya tiene campeón y que el título de constructores también lo tiene prácticamente decidido.
Se falta Austin. Abu Dhabi.
Austin, es verdad, me había olvidado.
Abu Dhabi,
Austin. O sea, que quedan tres. Vale, pues todavía. Más madera, mejor. Carmichael, buen viaje de vuelta. Muchas gracias.
Muy bien, un abrazo.
Red Sol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every
line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Es un regalo que hemos recibido por error de marca en Phillip Island, y es mejor estar a 13 puntos en la última carrera que no tener opciones de conseguir campeonato. Pero la verdad es que si al final Mar gana este mundial, será totalmente merecido.
Es la final, ya no digo nada, pero bueno, esperemos que sea un fin de semana normal. A ver qué pasa, pero seguro que pasará algo, como siempre, pero bueno, para mí es un honor, ¿no? Poder en mi primer año luchar con el mejor Jorge de su carrera deportiva.
Impecable carrera de Jorge Lorenzo, que deja el desenlace del mundial para Valencia. Mar, con estar entre los 4 primeros, será campeón. Pero el primero de la temporada es Paul Espargaró, aprovechando otra caída de Redding y de Rabat, ha ganado el título medio a lo grande, venciendo en la carrera. El desenlace de las otras dos categorías será en Valencia, 24 de noviembre. Ambas carreras tienen una pinta extraordinaria. Bien, el Gran Premio ha sido en Japón. Hola, Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Has dicho 24 de noviembre, ¿no?
Sí.
Esperas que no tengo calendario, pero yo creo que el 24 de noviembre no puede ser. Es dentro de 2 domingos. Creo que es el 10 de noviembre. Joder, pues, digo, para que nadie se vaya a Valencia el 24, que está muy bien ir a Valencia el 24, pero a lo mejor
me están diciendo que el 24 es jueves, o sea que imagínate yo cómo
sí, pues bueno, pues el 24 es jueves, que si está muy bien en Valencia, te comes un arrocito y tal, pero claro, las motos pues las veas por la calle.
Luego grabas la peli, la carrera, y te la ves allí viendo el arrocito y tomando
algo. Qué bien. Pues mira, oye, es un planazo, me lo apunto.
Vale. Lo primero es rendir pleitesía a Paul, ¿no? Que ha perseguido este título como nadie.
Sí, sí, aparte yo creo que además en estas cosas es fácil ahora mismo pensar que Rey no estaba en la carrera, que se lesionó, que tuvo mala suerte en Phillip Island, pero al final en los mundiales siempre compensan los errores. Ayer estábamos mirando las estadísticas del año, Espargaró tiene 2-0, Tito Rabat tiene 2-0, Redding tiene 2-0, así que a fallos han empatado todos. Es verdad que el del británico ha sido más llamativo porque ha sido con lesión, intentar recuperar y vuelta a las pistas justamente en el momento clave de la temporada, cuando se cierra el título, pero Espargaró pues se lo ha trabajado mucho, ha sido un año complicado, partía como máximo favorito, salía además desde el inicio del año con un contrato ya firmado con MotoGP, lo que te obliga a demostrar que te mereces ese puesto de la clase reina, y ha habido algún momento incluso que alguien ha dudado ese movimiento, si era él el piloto que tenía que tener la Yamaha el año que viene, y con todo eso ha sabido sobreponerse, y encima además en la carrera de ayer quiso demostrar que era el campeón del mundo o que iba a ser el campeón del mundo, y hizo una carrera sensacional, una carrera reducida al final a 15 vueltas por culpa de un accidente que fue el que terminó con Rabat por el suelo y luego con Redding, y bueno, pues saliendo el séptimo enseguida se puso segundo, terminó la primera vuelta ya en la primera posición, y a partir de ahí ha sido su paseo hacia el título, el campeón número 15 para el motociclismo español, nuestro título número 39 y el primero de los tres que vamos a tener esta temporada, porque todos los pilotos que se van a jugar un título en la carrera de Valencia son de los nuestros, un gran premio que yo creo que cualquier aficionado, no solo al motor, yo creo que al deporte tiene que ver, porque van a pasar muchísimas cosas, y es escribir en el libro de la historia del deporte español, y además con un protagonismo de gente de un nivel altísimo.
Sí, señor. Ya te lo pregunto directamente, ¿Marc Márquez o Jorge Lorenzo para la final, digamos de alguna forma, del Campeonato del Mundo?
A ver, yo creo que Marc Márquez tiene un porcentaje mucho más elevado que Jorge para ganar esa carrera. Honda va muy bien allí, pero Jorge está demostrando un orgullo de campeón que yo creo que es digno de aplauso. Lo digo muchas veces, sé que Jorge no es un piloto que tenga el favor de todo el público. También sabemos todos que Márquez se ha ganado a la afición por su manera de ser, por su manera de pilotar, pero eso no puede hacer olvidar el nivel y la entrega que está poniendo Jorge Lorenzo, que es la que ha hecho que el Mundial llegue a esa carrera. Y es, al final, la lección de este triplete es la de que cuando los pilotos dicen eso de que hasta el último minuto puede pasar cualquier cosa, que las carreras son impredecibles, pues es una verdad como un templo. La última carrera del año siempre es muy complicada para el favorito. Lo hemos vivido muchas veces. Valentino Rossi, que ya había ganado 7 mundiales en 2006, perdió el título en Valencia. Además, os recuerdo que habían preparado una traca en la pista de color amarillo, su color, y en esa carrera, saliendo desde la pole, se cayó. Hayden ganó el título, y cuando Hayden ganó el título se encendió la traca y era de color amarillo, y todos nos quedamos bastante alucinados. Luti, que tenía que ser duodécimo, que es un puesto bastante sencillo para un piloto que está jugando un mundial, luchó hasta la última vuelta por ser duodécimo y lo consiguió en 125. Aoyama y Simoncelli se la jugaron también en 2.5 y fue una carrera de chistes. Simoncelli terminó por el suelo, Aoyama se hizo un recto. Lorenzo sufrió muchísimo para su título de 2.5 ganado en Valencia, necesitó la ayuda de Devon para ganar el mundial. O sea, jugártelo todo una carta es complicadísimo, y ese va a ser el factor que va a tratar de aprovechar Lorenzo, pero insisto, Márquez evidentemente es el máximo favorito por lo que hemos visto y por lo que ha hecho este año.
Joder, ¿y qué decir de Moto3? Salón Viñales-Rins, el que gane campeón.
Eso he dicho antes algo, página en la historia, esto es página en la historia de este deporte. En el año 90 en Australia, tres pilotos, Prem, Spahn y Capirossi, llegaron a la última carrera del año con opciones de ganar el título de 125, pero no se daba lo que se da este año, es que los tres dependen de sí mismos. Y habrá muchas matemáticas si ellos no ganan la carrera, porque por ejemplo hoy ha ganado Alex Márquez la prueba de Moto3. Pero lo más sencillo es el que gane la carrera de Moto3 será campeón del mundo este año. Pase lo que pase, hagan lo que hagan los demás. Y eso es completamente atómico. La carrera de hoy ha sido, yo qué sé, parecía un guionista de Hollywood que se había puesto a imaginar algo con una botella de whisky al lado y le había salido una cosa extrañísima. Y ha sido tremendo ver las caras de los pilotos. Salom hundido después de caerse y de repente, pues volverle el color a la piel después de ver cómo Rins cometió un error, un piloto además que ha sorprendido a todo el mundo y que prácticamente ha cometido fallos. Viñales, que tenía en su mano ganar la carrera, perdiendo ante un piloto que está a 100 puntos de él en la general. Y esto ha dejado pues a Maverick a 2 puntos de Salom, a Rins a 5 del líder de la general, y jugándoselo todo una carta, que yo creo además que viendo el Mundial que hemos visto, es el final que se merece.
Pues será dentro de 15 días, ¿eh? Ni más ni menos, pero sobre todo ni más. De 23 de noviembre, nada. En cualquier momento se puede ir a Valencia, pero desde luego hay que ir básicamente ese fin de semana entre el 8 y el 10 de noviembre, en 15 días.
Yo voy a ir.
Vale.
Mira lo que te digo.
A mí me gustaría también, pero no creo que vaya a ir. Un abrazo fuerte, Borja. Buen viaje de regreso.
Gracias, nada. Hasta luego.
¿Qué ganas tengo de que llegue el sábado para irnos de vacaciones? Ya tengo hasta la maleta hecha.
Bueno, yo la maleta todavía no, pero tengo lo más importante. Me he descargado la aplicación de Box Repsol en el móvil, para que podamos estar al tanto de todo lo que pasa en las carreras.
Sigue a los pilotos del equipo Repsol, Dani Pedrosa y Marc Márquez, estés donde estés. Vive el Mundial de Motociclismo de cerca con Repsol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Español, experto en ADN y reclamado internacionalmente para luchar contra el tráfico de personas. Este lunes te lo presenta Javi Nieves. Además, compartimos contigo momentos históricos de la tele.
El lunes, tu información continúa con Javi Nieves, de 10 a 12 en La Mañana.
COPE, estar informado. Sara y Miguel se iban a vivir juntos. Santi iba al fútbol con su padre. Ángela simplemente iba a trabajar. Estas frases están en pasado porque alguien pensó que los límites de velocidad no eran importantes. A 80 kilómetros por hora, un atropello siempre es mortal. No lo olvides. Si corres con el coche, puedes destrozar la vida de gente que ni siquiera conoces. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sáenz de Brugada.
Ahora noticia de urgencia, un suceso en una discoteca. Beatriz Calderón.
5 heridos por esa aglomeración en la discoteca de Córdoba.
Nos acaban de confirmar que acaban de ser dados de alta las 4 chicas y el chico heridos después de una avalancha.
Juan Pablo Colmenarejo.
Un hombre ha sido detenido en Madrid tras entrar a punta de pistola en casa del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
Tras atarlos, el detenido les ha exigido los pendrives donde el ex tesorero del Partido Popular recogía...
Estar informado. Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
BBVA, donde estés, patrocina esta sección. Adelante.
Tercera jornada de la Liga Endesa de Baloncesto. El Madrid ha ganado en Murcia, el Barça en Manresa, Valencia ha ganado en Málaga Unicaja, Gran Canaria en Bilbao, CAI en Santiago y el Laboral Cucha a Estudiantes en casa, en Vitoria. Hola, profe Paniagua, muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué te ha llamado la atención?
Pues lo bien que lo están haciendo los dos equipos
canarios. Ahí, lo tenía ahí previsto. Sí,
señor, 3-3 de 3, Tenerife, ¿eh? Y el Gran Canaria, 3-0, que tiene mucho mérito. También ha sido hoy muy destacable, aparte de un partido importantísimo que han jugado Unicaja y Valencia, que son un poco las alternativas, ¿no?, a los dos grandes, y además un buen partido con triunfo final del Valencia, con un Romén Sato fenomenal. Pues al final... yo creo que nos quedamos con eso, ¿no? Con el hecho de que el Gran Canaria y el Canarias, Gran Canaria de Las Palmas y el Canarias de Tinerfeño, están 3-0, están con los grandes, quedan solamente 4 equipos invictos, Real Madrid, Barcelona, con más o menos agonía, y los dos equipos canarios. Por abajo hay 3 equipos que no conocen la victoria, que son, y además dos de ellos raros, porque vienen de hacer temporadas muy buenas. Uno es el Río Natura Montbus, es decir, el Obradoiro de toda la vida, de Santiago, y el Bilbao Basket, y luego está también el Cajasol. Hoy he visto el partido frente al Valladolid, mejor dicho ayer, y la verdad es que el Cajasol todavía tiene mucho trabajo por hacer. Es un equipo joven, es un equipo muy atractivo, pero ayer el Valladolid fue superior, sobre todo por veteranía y experiencia, y cosechó su primera victoria.
Hemos hablado de los dos canarios, rechina un poco el cero del Bilbao, ¿no?
Sí, pero bueno, es un equipo, no te diré nuevo, porque tiene jugadores veteranos que ya han estado ahí, sobre todo nacionales, pero es un equipo que está remozado, con entrenador nuevo, un cierto recorte presupuestario, y tampoco le ha beneficiado excesivamente el calendario, ¿no? Yo creo que el Bilbao tiene que ir a más, y supongo que irá y puede estar ahí optando a un puesto de playoff. Yo creo que es cuestión de calendario. Quiero creer que el equipo tiene mucho más recorrido que esto.
¿Quién es tu jugador de la jornada?
Pues el que lo es para todos, ¿no? Un jugador que ya tiene su experiencia, que estuvo un tiempo en el Real Madrid, es Sekulić, el jugador precisamente del Gran Canaria. Hoy ha hecho 41 de valoración. Siempre que se pasa de 40, es una valoración superlativa. Con 32 puntos y 8 rebotes, se erige en el mejor jugador de la jornada. Y no quiero olvidarme de Nacho Martín, del otro equipo canario, que ha hecho 40 de valoración. Para ahí, también se dice ya. Pronto. Que además es bueno potenciar a los jugadores nacionales, y este en concreto ya no es casualidad, ya no lo era el año pasado. También en el Gran Canaria está haciendo una temporada, por lo menos un inicio de temporada, magnífico.
La NBA está tocando la puerta ya, ¿no?
La NBA está ya a punto. Nos quedan escasamente dos días. El martes 29 abrimos con tres partidos muy interesantes. Te hablo de memoria, ¿eh? Indiana-Orlando. En Indiana es un equipo que va a ser aspirante, yo creo, a la corona incluso. Le puede dar mucha guerra a Miami Heat. Orlando es un equipo flojito, va a quedar penúltimo o antepenúltimo. El último está adjudicado ya, Joseba, para Filadelfia. Se lo autoadjudican ellos, ¿eh? De todas maneras. Y tiene el atractivo de que va, presumiblemente está en sus filas el novato del año, que es Víctor Oladipo, un buen jugador. Y luego hay dos partidos interesantísimos. Miami-Chicago, dos poderes de la conferencia este, y el derbi de Los Ángeles con Lakers y Clippers. La noticia es que no va a jugar, no debuta todavía Kobe Bryant. Todavía los médicos no le han dado luz verde para que debute en este derbi Lakers-Clippers, donde curiosamente los Clippers son ahora bastante más favoritos en las apuestas que los Lakers. Y quién ha visto a los Lakers y quién les ve.
Sí,
y a los Clippers también, claro, que estos partidos siempre da favoritos los amarillos.
Sí, señor. Lo comentaremos el domingo que viene y a lo largo de la semana en cualquier momento con el profe Paniagua en el partido de las 12.
Seguro que sí.
Gracias, profe.
Un abrazo grande. Chao.
Balón para Harden, tiro en suspensión, canasta en el último segundo. Durant la recibe, se levanta, triple.
Como ellos, en BBVA también hacemos fácil lo difícil, respondiendo siempre de forma rápida y sencilla. Realiza cualquier operación en un momento y en cualquier lugar. BBVA donde estés. Esta es nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque.
Jesús, bueno, muy buenas.
¿Qué decías?
Que nos queda por contar, que no hay publicidad, que vale. Hay salida BBVA, bueno, que no sé para qué pones publicidad en el guión.
Hablamos de la segunda división, ha finalizado la undécima jornada con los resultados de hoy. Recreativo 3, Mallorca 1, Hércules 0, Jaén 1, Sporting 2, Las Palmas 3, Mirandés 0, Numancia 0, Lugo 1, Sabadell 0, Barcelona B 0, Eibar 2, Murcia 2, Córdoba 2, Castilla 1, Ponferradina 1 y Alcorcón 0, Girona 0. En la clasificación, el líder es el Recreativo con 26 puntos y segundo es el Lugo con 20. Jugaría en el pliego por el ascenso el Murcia con 19 puntos, el Córdoba con 18, Las Palmas y Deport, ambos con 17 puntos, cerrarían esa fase de ascenso. Y por la zona baja, perderían la categoría el Sabadell con 12 puntos, el Tenerife con 11, el Hércules con 8 y colista sigue siendo el Castilla con tan solo 4 puntos. En la quiniela han aparecido 8 acertantes del pleno al 15 que con el acumulado de 14 van a cobrar 567.926 euros. Sí, de 14 ha habido 10 acertantes que cobrarán 86.473, los de 13 percibirán 3.099 euros, los de 12 219 euros, los de 11 25,75 y los de 10 cobrarán algo más de 5 euros. Y en tenis, el ruso Mikhail Yuzhny se ha proclamado vencedor de ese torneo, ese abierto de Valencia, de donde viene Angelito García. Lo malo es que se ha cargado a nuestro David Ferrer. Angelito, es la sexta final, ¿no? Sexta final consecutiva que pierde David.
Sí, sí, la verdad que lleva esas cifras que hablábamos el otro día de 20-20, pues ahora son 20 ganadas, 21 perdidas. Mal día para los de casa, porque ha perdido también Roger Federer en Basilea con Del Potro y ha perdido David Ferrer contra Mikhail Yuzhny. Ahora todos pendientes de París, donde ya van a estar todos los grandes, incluidos Rafa Nadal y Novak Djokovic, y donde hay muchas cosas en juego para no volver loco al personal. Hay tres puertos en la Copa de Maestros, Roger Federer lo tiene hecho, Wawrinka, Gasquet y Tsonga se juegan el otro puesto, y Rafa Nadal, metiéndose en la final, será número uno del mundo a final de año.
En balonmano se ha completado hoy la octava jornada de la Liga Asobal con el encuentro Anaitasuna 24, Globalcaja 22, el líder es el Barça con 16 puntos, es decir, 8 partidos jugados, 8 victorias. Y para terminar, el Marca de mañana, Vanaclocha.
Una portada muy ingeniosa, por cierto, el escudo del Real Madrid en grande y la advertencia Keep Calm, mantén la calma y este Madrid funcionará.
¿Qué te pasa, Sudoku? ¿Por qué haces así con la mano?
Me gusta mucho esta canción.
¿Por qué?
Por Lou Reed, tío.
Pero si tú eres muy joven.
Pero yo la música la llevo dentro, tú lo sabes. Y no es cuestión de fechas, ni de tiempos, ni épocas.
Me alucina este pavo, ¿eh? Bueno, ahora no viene tu sección, es un poquito más tarde. Pero efectivamente, dime un futbolista de los
Borja
míos.
FF, ha recordado a Lou Reed. Vamos, no tengo la más mínima duda.
Y te digo una cosa, el único, Borja FF, ahí está. Vale.
Tiene calor,
Joseba. Bueno, te rescato un par de tuits del clásico de ayer, Joseba. Uno de Sergio Ramos, ya en casa, no ha podido ser, pero orgullosos del partido que hemos hecho. Esto es muy largo y a seguir, a la Madrid. Y uno de Andrés Iniesta, muy contento por cómo ha salido todo, gran victoria de equipo y afición. Aunque Andrés Iniesta ha sido hoy noticia porque va a ser papá.
¿Otra vez?
Va a ser papá otra vez, sí. Va a tener un hermanito, Valeria, como nos contaba hoy en Twitter. Además ha puesto una foto de su mujer y su niña. Nos hace mucha ilusión poder compartir la feliz noticia de que Ana está embarazada. Valeria tendrá un hermanito.
Mira qué bien, pues felicidades.
Muchísimas felicidades. ¿Será niño, he oído por ahí? Bueno, esa es la parejita, está bien. Bueno, Falcao esta mañana, antes de levantarse. Bueno, no. Ya levantó eso, pues si lo pone antes de levantarse, imagínate tú. Es muy bueno levantarse antes de que suene el despertador, sin nada de sueño, sabiendo que dormiste una hora más por el retraso del horario en invierno. Qué bien os ha sentado eso de dormir esta noche, una horita más.
El que haya podido, sí.
Bueno, algunos han empalmado ahí con las copas,
otros han
madrugado para las motos y otros han dormido como tú, que habitualmente duermes muy poco.
Y no he bebido ni una gota de alcohol, ¿eh?
No, porque es que además tú nunca bebes.
No, de vez en cuando sí, pero esta noche no.
Bueno, Marc Bartra se ha acordado del gran Paul Espargaró. Qué grande Paul Espargaró, campeón de Moto2. La temporada que viene disfrutaremos mucho en MotoGP. Enhorabuena. Javi Martínez, y nos alegramos mucho. Buenos días, Twitter. Después de jugar ayer una vez superada la lesión, hoy toca entreno duro. Nos alegramos de que Javi vuelva a los terrenos de juego.
Hombre.
Víctor Sánchez, el que hizo el penalti del Español ayer, al levante. Fuera del área.
Sí.
Penalti, gracias a la afición que se desplazó a Valencia. Buenas noches, se ha tuiteado la foto en la que se ve que el penalti fuera, fuera del área.
Ay, era Muñiz el árbitro, ¿no?
Era Muñiz Fernández, vaya.
No, pero como dijo Fouto, también el asistente lo podría haber visto.
Yo creo que el asistente podría haber hecho una mano que está en línea en la jugada y podría haber dicho que fue.
¿El asistente era el mismo de Elche o no?
Sí, suele
también,
ser el mismo.
Vaya, hombre.
Miguel Ángel Moyá, portero del Getafe. No quiero opinar sin saber, pero ¿qué capítulo me he perdido para que silben a Carlos Vela Anoeta? Joseba Larrañaga, experto
no,
en la
me ha
Real.
Sorprendido muchísimo.
¿Qué capítulo se ha perdido?
Lo ha contado Mauri antes y me ha sorprendido muchísimo por el que hizo un partido discreto en Old Trafford. Uh-huh. No sé.
Guti. Vamos con Guti.
¿Viene el jueves?
No lo sabemos, no. Tendremos que preguntar a su representante.
A Guti.
gracias por vuestros insultos porque os hace caer más bajos. Que nadie se preocupe. Por si quedó alguno sin amapola, que tendré para todos. Rock and roll.
¿Pero hemos insultado a Guti o qué?
No, pero debe ser que dio sus comentarios sobre el clásico y empezará todo el mundo a insultarte. Que además es muy raro que en Twitter te insulte, porque sí, Twitter es una red social en la que no se suele insultar a nadie, pero bueno. Y Denis Erisev, ya termino, nos tuitea como siempre frases de películas.
A ver.
No soy nadie especial. Solo soy un hombre corriente con pensamientos corrientes. He llevado una vida corriente. No me han hecho ningún monumento y mi nombre pronto quedará en el olvido. Pero según como se mire, he tenido mucho éxito, como muchas otras personas en la vida.
¿Todo eso ha puesto en el Twitter?
Bueno, ha puesto tres.
¿No son 145 caracteres?
Ha puesto tres, Joseba.
40.
Uno, 40. Dos y tres. ¿La película la sabéis?
No.
Pues hasta mañana.
mañana lo gracias. Pablito, ¿le cantas a Lou Reed?
Me encanta a Lou Reed.
No, si le cantas tú, digo.
No, a Lou Reed no le he podido dedicar nada porque yo no soy capaz de hacer largo este maestro. El rock es muy influyente, ha influido muchísimo en muchos cantantes de rap.
Vale, vale. A ver a quién has cantado.
Venga.
¿Sigues la senda de la victoria o de la derrota? Dos caras, dos destinos, almas libres o almas rotas. Viento en popa, tierra firme, se dirige ya tu flota. La otra encalla en la orilla, a la vera de la costa. Subes la cuesta con mucho esfuerzo y sacrificio. Pero cuando te das cuenta, ves de frente el precipicio. No es momento ni lugar para experimentos fallidos. No está bien visto llorar con lágrimas de cocodrilo. Brasil sí da la cara, Gales ha desaparecido. Rimas y leyenda que siempre agrandan un clásico. Hay mucha bestia suelta como en Parque Jurásico. Te ven ven desde lo lejos o del retrovisor. Reverencia, por favor, abran paso al triunfador. Y si no te has enterado, cambia la hora del reloj. El señor de negro manda y mata como un Benin Black, con su silbato como arma letal. Puede cambiar el curso del destino de un encuentro en un momento, pero piensa con franqueza si es por él o si es por ti. Así, 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 gana el que tenga que ganar, joder. Asume de una vez quién es el que tiene el poder. Cuatro veces en la cima, tú solo quitas mérito. Te aferras al pasado como un viejo enamorado, pero el presente ya ha llegado y te has quedado en el pretérito. Marcha con tu séquito, dejaros de inventar, porque ni sois Walter White y ni se rueda Breaking Bad. Si eres héroe, dale, practica el heroicismo, levántate y asume porque nunca es tarde. Por las rías hacen alarde de que un ser herido muerde y vuelve del abismo, pero no vuelve siendo el mismo. Esto sí es periodismo, vente ya a nuestro bando, te lo contamos todo para que no estés en blanco, pero cuidado con lo que dices porque hay yanquis escuchando.
Y volver a reír hasta la manera.
Anda, que como te haya pinchado a ti el Pentágono el móvil, Pablito.
Es que el otro día ahí con mis conversaciones con mis compinches en Algeciras y bueno, bueno, madre mía.
Va a meter mano en Algeciras o mamá, ya verás. Vas a ir a Rota ahí a la base militar, te van a meter allí.
A Botafuego.
Gracias, Pablito. Señores, nos vamos a las 2, la 1 en Canarias. Les dejamos ya con los servicios informativos y enseguida viene Roberto Pablo con la noche de COPE. Mañana volvemos 12 de la noche con Carlo Ancelotti. Aquí estaremos. Hasta mañana. Adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
Ya ha llegado la hora de sonreír.
COPE. Estar informado.